En la conservación de la naturaleza es muy importante cuidar los hábitats de las especies.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Allá vamos con el segundo programa de este año. Hablaremos de cosas variadas porque desde que empezamos hace unos años Espacio Protegido, tuvimos a un colaborador que estuvo con nosotros muchísimo tiempo. Fue la persona que trajo las aves a este programa. Ya no está normalmente con nosotros, pero hoy hemos querido que participe para hablar del ave del año, para la cual es muy importante, por cierto, la conservación de sus hábitats. Por eso hemos empezado hablando de esa frase. Y además vamos a traer un tema recurrente en Espacio Protegido porque hemos hablado en numerosas ocasiones del mosquito del Nilo y actualizamos siempre información. Así que con Sergio Magallanes vamos a saber alguna cosa más. Todos los años SEO Birdlife ofrece elegir el ave del año y para ello realiza una votación entre tres especies. Todos los ciudadanos podemos votar y así saldría la elección. Este año las que lanzó fueron la espátula, abetoro común y el bigotudo. No sé si habréis votado y si es así, si ha salido la vuestra. La mía no ha salido elegida, la verdad es que ningún año sale, debo ser de estos que votan siempre la que no prefiere la gente. El ave del año de este año 2024 es el abetoro común, es el que habéis escuchado al principio antes de esta música de entrada. Es como muy tenue, parece el bramar, ¿no?, de un toro. Y bueno, os cuento esto porque hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a nuestro queridísimo y veterano de Espacio Protegido, Pepe Guisado. Fue nuestro primer colaborador, estrenó este programa en el año 2019 y aunque ya no está con nosotros normalmente, hoy le hemos invitado a estar aquí para hablar del abetoro común. Muy buenas, Pepe, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jesús?
Madre mía, qué ilusión.
Para mí también, ¿eh? Es un placer volver a estar con vosotros, claro que sí.
Pepe sigue por ahí divulgando, de hecho lo hemos tenido la temporada pasada del magazine de tarde de Canal Extremadura Televisión con una sección de aves, por supuesto, y bueno, pues con nosotros no está, pero cuando queramos contar con él lo hacemos, aquí lo tenemos, y es que tú fuiste el primero, Pepe, en venir aquí a divulgar.
Sí, sí, un placer, y además, bueno, me ha ayudado mucho, por supuesto, estar con vosotros, he aprendido mucho también, y siempre hablando de naturaleza, de medio ambiente y de aves, pues maravilloso, para mí es un placer.
Sí, porque fueron un poco tus inicios, ¿verdad?, en medios, junto con alguna cosilla, así que en radio, no sé si haber hecho algo antes.
Había hecho alguna cosa en radio, efectivamente, y luego ya vino la tele, claro. Y bueno, pero siempre la radio acompaña muchísimo, que te voy a contar, ¿no?
Sí, 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 lo sé, es mi preferida. Sí. Bueno, Pepe, eres nuestro especialista en pájaros. Hemos seguido hablando en Espacio Protegido de aves, pero yo cada vez que lo hago me acuerdo mucho de ti. Y yo por eso te llamé, ¿no? Porque, bueno, tenemos el ave del año, que es el ave toro común, que es una especie, a ver qué me dices tú, para la gente, poco conocida, ¿puede ser?
Uf, yo creo que es incluso poco conocida hasta para los propios especialistas, los propios ornitólogos o aficionados a las aves. Cuesta muchísimo de localizar, encontrar. Y bueno, pues ahora hablaremos un poco de ella, pero para mí, yo cada vez que la veo no se me olvida, o sea, no tiene muchas oportunidades de verla a lo largo del año.
¿Qué tipo de ave es, Pepe? Cuéntanos un poquito sobre ella.
Bueno, el abetoro, que es el que efectivamente ha ganado la terna con el, no contra la espátula y el bigotudo, ¿no? Porque realmente no aquí no se va en contra de nadie. Aquí las tres especies podrían haber sido, cualquiera de ellas hubiera sido maravillosa. Además, si te das cuenta, las tres muy relacionadas con los humedales, ¿no?
Sí.
Y seguramente el abetoro, al ser la más escasa y la menos conocida, pues también era muy enigmática, ¿no? Yo creo que eso le ha favorecido a la hora de votarle los aficionados a las aves.
Yo voté la espátula, pero ya me has oído, nunca sale la que yo voto, yo no sé qué hago, pero...
Sí, bueno, pero no, a mí no me pesa, ¿eh? Tampoco sé decir a quién voté yo, pero efectivamente no me pesa. Pero el abetoro, sin duda, claro, es que es una especie rara,
sí.
Es una garza, es una de la familia de las ardeidas, ¿no? Es una garza de mediano tamaño, con un cuello muy grueso, de color pardo rojizo, y claro, como es rechonchita, y es una especie, bueno, tiene una longitud de unos 70 a 80 centímetros, pero como realmente siempre está escondida en los humedales, entre el carrizo, pues
no
muy pocas veces vuela. Claro, se ve muy poco. Entonces yo he tenido la fortuna de verla pocas veces y bueno, y cuando la he visto, pues que te quedas perplejo porque dura muy poco tiempo, porque vuela muy poco, va escondida siempre en el carrizo y realmente es un lujo poderla observar, ¿no? Es muy difícil porque siempre está escondida en la cobertura de la vegetación palustre y luego, pues claro, es muy esquiva, discreta, tiene un carácter muy retraído y luego encima es mimética. Con el plumaje, ¿no? Su librea es
Claro.
muy, está muy metizada y nidifica en el suelo, en fin, es muy peculiar, es una vez muy peculiar.
Vamos a recordar el sonido que emite el ave toro porque también es peculiar. Le pedimos a nuestro técnico que lo vuelva a lanzar. Es que es curioso, ¿verdad, Pepe? Es como he dicho antes, recuerda el bramido de un toro en la dehesa cuando no está completamente bramando, pero está haciendo ahí un ruido parecido, por lo menos a mí, no solo por el nombre, pero me lo recuerda.
Sí, lo que pasa es que seguramente mucha gente que no conozca este mugido, porque efectivamente por ahí viene su nombre, de ave toro, ¿no? Por el característico mugido que es el que le delata muchas veces las noches en primavera, normalmente cuando más se le oye, pero es que incluso gente que no parece ni un canto de un ave, ¿no? No parece un
Claro.
reclamo de un ave. Entonces yo creo que puede pasar muy desapercibida. Evidentemente cuando ya lo has oído, ya sí que estás muy atento
Claro.
a escuchar este mugido de un toro.
Claro, mugido bramido. Yo he dicho bramido porque yo creo que los toros braman y las vacas mugen. Esto recuerdo yo de cuando nos enseñaban esto de pequeños en el cole.
A lo mejor sabes tú más de toros que yo, pero en el argot de las aves, de las avifaunas,
Vale.
se suele llamar como mugido, pero
Ah,
seguramente
vale.
el tuyo también sirva, ¿eh? No, pero es espectacular, es un sonido, parece irreal, y yo estoy muy atento cuando estoy en zonas donde sé que pueda verlo por el carrizo, cuando hay un carrizo muy tupido, muy que existe, que además se ve que bueno, estas chatas ganaderas también donde por fortuna queda agua en primavera y en verano,
Sí.
pues ahí se le puede escuchar. Ese es su principal peligro, que se pierda el agua en esos charcas,
Claro.
y efectivamente ahí es donde están las amenazas de las poblaciones de ave toro. Y bueno, sí tiene que haber agua para que pueda criar y pueda protegerse de los depredadores, claro.
Has comentado que yo te iba a sacar este tema luego, pero ya que lo has traído, pues lo hacemos ahora. Las amenazas, Pepe, has comentado una, que es esta, de que las charcas se puedan secar, bueno, las charcas, los humedales. ¿Qué más amenazas tiene? Porque hay que tener en cuenta que cuando se propone como posible ave del año es porque es una especie escasa, como tú has comentado, y si es escasa es porque tiene amenazas. ¿Qué más amenazas tiene el ave toro?
Pues mira, tiene una población muy dispersa en la península ibérica, en España. Es una población muy fragmentada, muy dispersa. Entonces, claro, eso también hace que las poblaciones no estén muy unidas. Y su principal amenaza, por supuesto, es la degradación del entorno donde vive, del hábitat. La zona está en los carrizos, en el agua, la contaminación del agua. Luego también habrá que, por desgracia, sabes que se han maltratado mucho durante el siglo XX y todavía se sigue maltratando a los humedales. Con contaminación, con transformaciones, con movimientos de terreno en época de cría. Esas sin duda son sus mayores amenazas, el que haya un nivel hídrico constante para poder mantener su puesta y los nidos en el agua sin peligro de depredadores. Y luego, qué duda cabe también, pues que los atropellos con coches, con los vehículos, cuando atraviesa las carreteras,
Sí.
y luego pues también, por supuesto, algo de caza furtiva que todavía sigue siempre
Vaya.
llevando, y la colisión con los tendidos eléctricos. Yo diría que son sus principales amenazas, pero realmente yo creo que el problema de la sequía tan grande que estamos padeciendo en muchas zonas, esto hace también que estas aves, no solo el ave toro, todas las aves relacionadas con los humedales tengan problemas de conservación.
Vive en los humedales o en entornos de humedales, pero ¿tiene preferencia por algún tipo de clima? Por ejemplo, la península ibérica, ¿qué distribución tiene?
Pues es muy dispersa, efectivamente, y es muy diversa. Es decir, desde Baleares, en Mallorca, en lugares donde haya un nivel hídrico constante, puede ser también en Cataluña, en Extremadura, con las tablas de luna de miel, cuando tiene agua. En Extremadura tenemos la suerte de tener alguna pequeña población,
Sí.
pero claro, como vemos, es muy dispersa, desde Baleares hasta Extremadura,
Ya
fíjate,
ves.
y luego pues en manchitas pequeñas y con un número pues muy reducido. Es un ave, además, fíjate, lo único que le está viniendo un poco bien, por suerte o desgracia, es el cangrejo americano
Ah.
también, el cangrejo rojo americano y estas especies invasoras que también han aparecido, parece que se alimentan de ellas y eso les puede favorecer un poquito más, pero ya digo que la falta de agua es la que hace que esté en peligro de extinción.
¿Cuál es su forma de vivir, Pepe? Porque hay especies que fuera de la época de celo son individuales, o sea, son independientes durante prácticamente todo el año. Hay otras, sin embargo, que viven en pareja, hay otras que viven en grupo. ¿Qué, el caso del ave toro, cuál es?
Pues el ave toro es curioso porque los machos, algunos son monógamos, pero hay otros que no, que comparten y se aparean en general con varias hembras a la vez. Por lo tanto, el peso de la reproducción recae mayormente sobre la hembra, pero ya digo que hay machos que son monógamos y otros que no. Entonces es muy curioso, y en el caso de los monógamos, pues ayudan a la hembra, y en el caso de los que no son monógamos, pues efectivamente las hembras son las que llevan todo el peso de la cría, ¿no?
Sí.
Suelen tener más o menos una media de 5 o 6 huevos, y la verdad es que, bueno, pues suele haber alguna población también que viene del norte de Europa, alguna también cruza África en invierno, y en España tenemos la suerte de que se quedan algunas, las nuestras, más algunas que vienen del norte de África, ¿no? Pero vamos, son movimientos muy pequeños, porque tampoco es un ave que vuele, que vuele
largas
mucho.
Largas distancias, claro.
Efectivamente,
claro.
No es un ave muy migratoria.
Antes, cuando hablábamos del sonido que emite Pepe, tú has comentado que lo emite sobre todo en primavera. ¿Corresponde esto con la época de cría, o es por el cambio de estación, porque las temperaturas para ellos son indicativo de algo y emiten ese sonido?
Pues en primavera ya sabes que es cuando las aves se aparean mayormente,
sí,
¿no? La mayoría de las que viven en la península, y efectivamente esto le estimulará mucho este mugido. Siempre es verdad, y eso es importante, Jesús, que hay que madrugar mucho para poder observar el ave toro, porque suele aparecer a primerísima hora, en las primeras luces del día. Luego, durante el día, es muy difícil, porque no sale, se está siempre escondida en el carrizo, y encima es mimética, con lo cual, con ese plumaje que tiene, pues es que no se la ve más que cuando sale de una charca a otra o de un humedal a otro, y poco más. Es decir, que hay que aprovechar las primeras horas del día.
Bueno, Pepe, pues este repasito que hemos dado al ave del año 2024 de Seoverlife, el ave toro. Hay que decir que el ave del año lo organiza el Seoverlife. Pepe ha participado hoy con nosotros como colaborador, bueno, que me atasco yo, Pepe, como colaborador desde nuestros orígenes, como hemos dicho. Y te agradecemos que hayas estado un día con nosotros. Te llamaremos si nos hace falta. Yo sé que nos vas a coger el teléfono, y te damos las gracias enormemente, Pepe.
Y gracias a vosotros. Y es verdad que el que se ve, el que salga al aire del año, significa que pongamos atención en estas especies, ¿no? Y esto es importante, porque todo lo que se haga este año será en honor de este ave tan importante, y se tomarán medidas, y también un poco por sensibilizar a la opinión pública, a los ciudadanos, y también a los, en este caso, a los estamentos oficiales, ¿no? Que son, en definitiva, también quien tiene que preocuparse de que estas especies sobrevivan, ¿no? Y
pues
que
sí,
la ciudadanía les demuestre que hay que apoyar a estas especies que están en peligro.
Sí. Ojalá entre todos apoyemos siempre la conservación en general de todas las especies. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
Gracias a ti por esto. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo.
Hasta luego.
La naturaleza nos mantiene. Conocerla es un deber de todos. La mirada verde.
No es la primera vez que hablamos del virus del Nilo en Espacio Protegido, al menos en 2 ocasiones más lo hemos hecho, pero el virus y la afección siguen evolucionando y hay que actualizar cómo están las cosas, y sobre todo, desde nuestro plano divulgador, qué hace que el virus se disperse o afecte más, cuáles son los factores que más intervienen. La última vez que estuvimos tratando el tema con Sergio Magallanes, pacense, lo estuvimos tratando con él, y en la actualidad es investigador postdoctoral en el Departamento de Ecología de los Humedales, de la Estación Biológica de Doñana. Y hoy lo tenemos aquí de nuevo con nosotros. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos de nuevo, porque tu evolución sigue, al igual que el virus, y entonces tenemos que actualizarnos.
Sí.
Por recordar, Sergio, y poner en situación a quien no tenga ni idea del tema, ¿qué es el virus del Nilo Occidental? ¿Cómo llegó en su momento hasta aquí y cómo se transmite? Lo hemos contado varias veces, pero seguramente que ahora haya alguien escuchando esto que nunca ha oído hablar de él. Entonces, recuérdanos, ¿qué es el virus del Nilo Occidental?
Pues es un flavivirus que se transmite principalmente entre las aves, es decir, su ciclo natural o enzótico que se conoce es entre las aves. Se transmite a través de la picadura de un mosquito, habitualmente de la familia de los culex, Y dependiendo de la zona son una especie u otra especie de cúlex. En este caso, en Sevilla, el que más está afectando es el mosquito común que tenemos en casa, que es el Culex pipien, que es quien lo suele transmitir. Y de forma esporádica, este mosquito, en lugar de picar al ave, pues pica a una persona. Ajá. Y en ese momento es cuando este virus puede saltar del ave a la persona y empezar a afectar al ser humano.
¿Cómo llegó en su momento hasta aquí?
Pues llegó, no se sabe muy bien cuándo, porque la primera vez que se detectó fue en 2003, pero llegó probablemente a través de las aves, es decir, las aves migratorias viniendo desde África,
sí.
Lo trajeron como reservorio de la enfermedad.
Es importante recordar, Sergio, y yo me acuerdo de la última vez que hablamos, que este virus no se transmite de humanos a humanos.
No, efectivamente. Es un virus que no tiene la capacidad de multiplicarse en gran cantidad en el ser humano. Entonces, aunque una persona se infecte de este virus, si un mosquito le pica, ese mosquito nunca va a ser capaz de volver a transmitir la enfermedad. Solamente ocurre con las aves. Es decir, las aves son la única especie que es capaz de multiplicar lo suficiente el virus, o en este caso el virus es capaz de multiplicarse lo suficiente en las aves como para poder transmitirse.
Lo que se conoce como vector. En este caso el vector son las aves.
Uh-huh.
¿Y hasta el momento a quién ha afectado? ¿Especies de animales, humanos?
Pues hasta el momento nosotros lo hemos detectado en aves, lo hemos detectado en caballos también, se ha empezado a detectar en algunas otras especies de mamíferos y a humanos. Es decir, lo más preocupante hasta la fecha es las infecciones que se encuentran en humanos y en caballos, uh-huh. que es donde realmente vemos un efecto palpable, porque a las aves también les afecta, pero al estar en condiciones naturales, pues lo más que podemos encontrar es pues, ocasionalmente alguna ave muerta, pero es muy difícil saber que sean como consecuencia del virus.
Vale. Estamos hablando con Sergio Magallanes sobre el virus del Nilo Occidental porque es una investigación que él ha llevado a cabo. ¿En qué ha consistido, Sergio?
Pues nosotros hemos hecho un estudio a largo plazo, es decir, teníamos muestras de sangre de caballo desde 2005,
sí.
hasta el 2020. Entonces nuestra idea era conocer cómo había ido cambiando la prevalencia de infección, es decir, la cantidad de virus es decir, la cantidad de caballos infectados por este virus. Lo que hicimos fue coger todas estas muestras, analizarlas y determinar en cuántas de ellas había presencia del virus. En este caso, como son muestras de suero, no detectamos el virus directamente, sino los anticuerpos,
ajá.
que el virus deja. Es decir, que el caballo genera contra el virus. En este estudio lo que estuvimos viendo fue, a lo largo de todos estos años, pues cuáles eran los factores que podían estar afectando a esas diferencias, porque encontrábamos muchas diferencias entre un año y otro. Es decir, había años en los que la prevalencia de infección era del 25%, mientras que en otros prácticamente era cero o cero.
Sí.
Entonces nos pensamos, bueno, estas variaciones que encontramos, ¿A qué se deben? Y entonces empezamos a pensar que, bueno, podían ser cosas pues físicas de los animales, ¿no? Es decir, pues bueno, pues que a lo mejor los machos se pueden infectar más o las hembras se pueden infectar más.
Sí.
Y vimos que, bueno, que sí que había alguna relación, pero vimos una relación bastante importante con la climatología.
Ah, eso te iba a preguntar yo luego, esa relación. Y antes de pasar a eso, Sergio, ¿por qué hablamos de caballos, y virus del Nilo? ¿Por qué esta relación y no otro animal?
Pues, curiosamente, el caballo tiene el mismo efecto la misma relación con el virus que el ser humano. Es decir, también es conocido como fondo de saco, que es un animal que sí que puede padecer la enfermedad. Es decir, que un mosquito que haya picado a un ave y luego pique al caballo puede infectarse del virus, pero ese caballo no es capaz de multiplicar el virus. El virus no es capaz de multiplicarse en el caballo.
Entonces, es lo que pasa con los humanos, ¿no? Que no es capaz de multiplicar.
Pasa igual que los humanos. Uh-huh. Entonces, puede ser un modelo bastante bueno porque, digamos que si el virus está circulando en gran cantidad en las aves y en los mosquitos del entorno, el hecho de ver cómo afecta a los caballos puede ser un reflejo de lo que puede estar pasando en esas zonas a los seres humanos.
Vale, y ahora sí, ¿cómo influye entonces el clima en la circulación del virus? ¿Cuáles son los factores ambientales, se podría decir así, y la variación que tienen según los resultados que has tenido en el estudio?
Pues el estudio ha encontrado unas relaciones bastante curiosas. Hay que tener en cuenta que este virus es un virus muy complejo, porque hay factores ambientales que van a afectar directamente al propio virus, hay factores ambientales que van a afectar al vector, al mosquito, y factores que van a afectar a las aves. Es decir, si no tenemos uno de esos tres elementos, el virus no puede transmitirse. Entonces nosotros lo que hemos estudiado es, o lo que hemos visto, es que la temperatura máxima durante el año son un factor bastante importante en la reproducción del virus. Es decir, cuando las temperaturas aumentan por encima de la media, encontramos que hay más prevalencia de infección en los caballos.
Vale.
Al igual que cuando llueve menos. Si hay menos agua, también hay una mayor prevalencia. Y lo del agua es muy curioso porque al final lo que creemos que está pasando es un efecto agregado. Es decir, cuando hay muy poca agua, es decir, como está pasando estos últimos años, años de sequía, al final los pocos reductos de agua que queden van a ser compartidos por todos, por caballos, por aves y por mosquitos. Y por lo tanto el contagio puede ser mucho más eficaz.
Qué curioso, fíjate, yo identificaba que cuanta más lluvia o más humedad, porque tendemos a pensar eso, más prevalencia iba a haber, pero no, según lo que cuentas es lo contrario. Sí. Y me surge a mí una duda, ¿está teniendo influencia el cambio climático acelerado en el virus?
Pues las predicciones que nosotros hemos hecho, porque en el estudio del que estábamos hablando, hicimos unos modelos predictivos en base a unos estudios climáticos que se han publicado, y vimos que sí, que las predicciones además para los próximos 100 años pues son con una tendencia a aumento de temperatura y a disminución de aguas. Por lo tanto, se prevé que en los próximos 20, 40 años la prevalencia, al menos en las poblaciones de caballos que estamos estudiando, pues puede hasta duplicarse.
Sea superior,
quiere decir
claro.
Que, sí, quiere decir que estamos ahora mismo en una media de un 8% de prevalencia de infección en los caballos que estamos estudiando, pues pasaríamos en torno al 16%. Y claro, si eso lo sumamos a que hay muchos otros factores que también pueden estar afectando, que nosotros no estamos viendo en este estudio, porque faltarían el estudio de las aves. Entonces la situación se puede agravar.
Ya para terminar, antes de despedirnos, Sergio, ¿cuáles son las zonas de la península que están más afectadas?
Pues curiosamente es una pregunta muy curiosa, porque al final tendemos a decir, bueno, pues el sur de Andalucía es donde mayor incidencia estamos encontrando del virus. Pero hay un detalle muy importante. El virus, si no se busca, no se encuentra.
Uh-huh.
Es decir, nosotros lo estamos buscando de una forma muy exhaustiva. Es decir, tenemos un proyecto ahora mismo en marcha en el cual estamos rastreando prácticamente toda Sevilla, la provincia de Sevilla, de Huelva y de Cádiz.
Uh-huh.
Además, se están haciendo muestreos de los caballos. Se hace el seguimiento en personas. Entonces, claro, nosotros lo estamos buscando mucho y está muy presente. Entonces, salen muchos casos. El gran brote que hubo en 2020, donde pues, hubo 77 casos en personas, curiosamente coincide también con la prevalencia más alta en caballos, lo cual también relaciona una cosa con la otra, que también es importante.
Claro.
Entonces, en principio, claro, el sur de España es el sitio donde mayor prevalencia hay actualmente de virus del Nilo en la península. Pero eso no quiere decir que no esté en otros sitios, porque de momento nosotros lo estamos buscando mucho,
claro,
aquí,
claro.
Pero no sabemos cuánto lo están buscando en otras zonas.
Interesante. Esto último que ha contado Sergio Magallanes, que es pacense, de aquí de Extremadura, aunque actualmente es investigador postdoctoral, como he dicho al principio, en el Departamento de Ecología de los Humedales de la Estación Biológica de Doñana. Muchísimas gracias, Sergio. Haremos un seguimiento del virus, porque esto ya es como un serial aquí en Espacio Protegido, y seguro que contamos contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jesús.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, mañana es 21 de enero, Día Mundial de la Ardilla, y no sé si lo sabéis, pero os voy a contar una curiosidad, por si no la conocíais. Las ardillas en muchos lugares son especies exóticas invasoras. Aquí en Espacio Protegido tenemos una sección sobre esto, sobre las invasoras. Son las especies de la familia Sciuridae. En España tenemos un catálogo de especies exóticas invasoras, y cuando llegó el momento de decidir qué ardilla metían, qué especie de las Sciuridae, pues directamente introdujeron a todas. La ardilla es invasora y esto es algo que se desconoce. Pero hay una en nuestro país que no lo es, la ardilla roja, la común. Esa es la autóctona. El resto de invasoras está prohibida su venta en las tiendas de animales. Así que así nos despedimos, amigos. A cuidarse.